Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en Pilar.
Sí, señor.
Tenemos un vínculo de acero con Pilar.
¿Sí?
Y hablando de mí, que son las vías.
Claro.
Que son las vías. Yo he crecido en Caseros y veía pasar los trenes que iban a Pilar, que como era el fin de la del recorrido urbano, el más largo de los fines, porque estaban los trenes que llegaban a José C. Paz, pero los más aventureros llegaban a Pilar. Entonces, pensaba que Pilar era una especie de fin de todo, todo terminaba en Pilar. Por otra parte, pasaba el viejo colectivo 141 por Caseros, el expreso Pilar, justamente. Y dedico esto a antiguos colectiveros del expreso Pilar, que seguramente están escuchando otro programa.
Ah, bueno, sí, probablemente. No sé si no sigue el 141.
El 141 hace mucho que no sigue, bueno. Aunque ya hemos advertido aquí una y mil veces que hay personas que siguen esperando el 141,
claro.
En los lugares donde estaban las antiguas paradas. Entonces esperan ahí, esperan, se hacen un poco sospechosos.
Y sí, ¿qué le parece?
Y no falta algún vecino o algún vigilante que le pregunta, ¿qué está haciendo? Y el tipo dice, estoy esperando el 141.
Todos dicen lo mismo.
Todos dicen lo mismo, dice el vigilante que sospecha. Y le dice, mire, el 141 hace mucho que no pasa. Sí, sí. Pero mire que es muy de no pasar.
Sí, bueno.
El 141. Ya en vida del 141, cuando pasaba, tampoco venía.
Claro.
Sí, la diferencia entre un 141 que circula y uno que no circula es mínima.
Claro, sí. Aclaremos, digo, porque van a llegar los mensajes, que la línea 141 existe en la ciudad de Buenos Aires.
Y es otra. Está pintada de otro color, no se llama Expreso Pilar y no va desde Chacarita hasta Pilar.
No. Lo que pasa es que al quedar vacante.
Chacarita, Devoto, Caseros, Palomar, Hurlingham, Muñiz, San Miguel, Del Viso, Pilar.
Claro.
Eso decía en el costado.
Esta es toda gente que lo estuvo esperando el colegio.
Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos aquí.
Ahora está el Pilar Express. ¿Pero sí, qué es
que eso? Es un café.
Sí, de hecho vine atrás de un Pilar Express.
Sí, es verdad.
Vinimos
juntos.
Claro, porque no te dejan pasar.
No, estuvimos respetando.
No, como no sabíamos para dónde era, claro. Dijimos, sigamos al
Pilar. Sigue. A mí me pasó una vez que me quedé sin plata. Disculpe, estoy contando a Néstor.
Sí.
Y tenía que ir a la casa de un compañero.
Sí, ya sé de quién.
Y yo sabía que por ahí pasaba el 31. Pero y me quedé sin dinero. No tenía para nada.
¿Y qué hizo?
Entonces empecé a esperar que viniera el 31. Y lo seguía.
Claro, bueno, sí.
¿Qué?
Yo sabía que
caminando.
El tipo vivía en Quesada y Meliam. Y por ahí pasaba el 31, que ahora es el 41 y es azul, y antes también. Entonces lo corría el colectivo,
como que
hasta que el colectivo me dejaba atrás, se perdía.
Claro.
Y yo me quedaba ahí esperando que viniera el siguiente. Y así hasta que llegué.
Bueno, claro.
Mejor dicho, en un momento llegué a Congreso y recordé que el colectivo doblaba en Congreso y sin esperar a que viniera otro
doblé y bueno, pero
y doblé en el sentido equivocado,
claro.
Bueno, discúlpeme que le cuente todo esto.
No, está bien.
Un compañero me dijo que hubiera ahorrado mucho más dinero corriendo detrás de los taxis.
Sí.
Bueno, muy bien, señores, tenemos aquí un tema interesante para Pilar,
sí, bueno.
Pero también para cualquier otro lugar.
Para el mundo.
Para el mundo, si se quiere. Todo lo que debes saber, uh-huh. Oh joven emprendedor, o mejor dicho,
Sí.
¿Por
qué
U? Anciano, porque ahora viene una O. Entonces,
¿cuál es la O?
La de O.
Ah,
o viejo emprendedor.
Todo lo que
para abrir una pizzería.
Bueno,
sí.
Bueno,
sí.
Ese del hay tema que más sé.
Sí, bueno, yo no sé nada, pero lo que sí sé es que el que no sabe qué emprendimiento hacer, abre una pizzería. Y muchos de ellos son paracaidistas.
Sí, el paracaidista. Se ve incluso, porque llevan el paracaídas atrás, que atienden. ¿Qué va a llevar? Y se le ve el paracaídas.
No, señor.
Las antiparras.
Paracaidistas que están buscando cualquier laburo y dicen, vamos a poner la pizzería, que es fácil. No es nada fácil.
No, ¿qué va a ser fácil, señor? Es
dificilísimo. Bueno, vamos a ver. Bueno. Acá dice que es fácil. No, dice, decidir abrir un negocio de pizza no es nada fácil.
Bueno, ¿vio? ¿Qué le digo?
Tenía razón el señor.
Sí, tenía razón yo.
Terminó el informe.
Ah, muy bien.
Dice, sí. Olvídate de tu miedo. En otro orden de cosas.
Sí.
En este informe te diremos todo lo que debes saber.
Bien.
Dice, la pizzería es un negocio rentable, pero a comparación de otros establecimientos de comida, no requiere inversiones económicas, su riesgo de venta es menor a la de muchos otros negocios. Por eso vienen los paracaídas.
Bueno, por eso, claro. No, es porque... ¿Usted qué tiene? Masa... queso.
No, no, pero usted cualquier cosa que usted la diga con esa displicencia.
Bueno, ¿qué tiene? No, caviar.
No, claro, no es así.
Con $2.50 es una pizza. ¿Y cuánto
sí,
la
pero
cobra?
Usted tiene, pero la cobra 1,000.
Por eso.
Bien. Es cierto que elaborar las pizzas requiere de cierto conocimiento.
Sí.
Pero hacer una con todo y sus ingredientes apenas representa un 30% del precio total del producto.
¿Vio?
No me diga que me están robando.
No, señores, sí. Es todo ganancia, pero ¿por qué? Porque la experiencia del maestro pizzero. Nosotros tenemos un maestro pizzero.
¿Qué tal?
¿Cómo nosotros? ¿Usted quién es?
¿Quién es usted?
¿Qué nosotros?
Yo tengo las pizzerías Kunteki.
Ah, Kunteki. Muy mal nombre para una pizzería.
Sí, es pésimo.
Muy mal nombre.
Peor es el de la cadena a la que hago alusión.
Bueno, muy bien.
Y peor es la pizza de esa cadena también.
La pizzería no requiere de un espacio amplio, pues existe la posibilidad de servicio a domicilio, es decir, pizzerías sí. Que no existen.
No, no, en algún lugar está.
No, claro. Pero usted puede ser incluso intermediario. Cuidado, hay mucha intermediación.
¿Pero cómo?
Gran delivery, pone usted. Sí. Lo llaman por teléfono y piden una pizza. Sí, ¿de qué le quiere? Mozzarella. Muy bien. Usted llama a la pizzería más barata que conoce y le pide cena de mozzarella, la recibe, la manda por su delivery, que tiene unas bicicletas mejores.
Claro.
Y cobra el doble.
Bueno, sí.
La verdad que es buena idea, ¿eh?
¿Cómo se llama ese fenómeno? Capitalismo.
Sí. En verdad ya existe, se llama Pedido Ya, Globo, todo eso.
Entonces no requiere un espacio amplio, por el servicio a domicilio, pero supongamos que usted quiere hacer
una pizzería.
Yo quiero hacer una pizzería a la antigua, con un salón.
Sí, señor.
Que tenga mesas, que tenga sillas, que vengan las familias enteras, el abuelo, la abuela.
Y le pone nombre de algo italiano.
Claro, algo por italiano. Ejemplo,
calzone.
Berlusconi. Cuidado, ¿qué equipo necesita una pizzería?
Sí.
Bueno, yo creo que hay dos clases de pizzería en principio.
Sí.
La antigua, de azulejo,
sí, señor.
Un poquitín sucia.
Sí. Bueno, qué bien.
Con un servicio que deja mucho que desear.
Que le hacen el favor de atenderlo.
Claro. Esa es una. Y buena pizza.
Sí.
Y hay la otra que es... con salones revestidos de madera,
sí, señor.
Mesa de fórmica, mozos bien empilchados, precios altos,
sí.
Y pizza mala.
Bueno.
En principio, después vendrán las excepciones. Acá dice, primero se necesita un horno.
Perfecto,
el
claro.
Horno fundamental.
Sí. ¿Qué puede ser? Un horno a leña.
Sí.
Eso es fantástico porque queda el olorcito a humo en la pizza. Espectacular.
Sí. ¿A quién le interesa el olorcito? Bueno.
Sí, porque usted se da cuenta en la masa.
En la masa. Es,
ah, sí.
Pero ahora hay hornos especiales. Vio que ahora está de moda la pizza napolitana, que no es no de estilo napolitana, sino la masa estilo napolitana.
Sí.
Que es como otro horno, es otra cosa.
Que tiene como un salvavidas sí. Alrededor, inflado. Sí.
Eso es se necesitan cosa. También cajas para pizza.
Sí.
Cuidado porque las cajas son más caras que la pizza.
Sí, bueno.
La industria, digamos, de la caja y del papel y del cartón es una industria más onerosa que la de la pizza.
Lo cual habla de la pizza.
Claro que habla de la pizza. Y habla también de la industria. Una pala para pizza, ¿con qué la va a agarrar? Con la mano.
Tiene razón.
¿Cómo la saca del horno, además? Tiene que tener una pala grandota para sacar la pizza del horno, salvo que el horno sea,
una
cocinita de esa.
Exactamente.
Y usted con un cuchillo medio la saca.
Lo que pasa es que los maestros pizzeros, con esa pala que a veces tiene hasta 4 metros de largo, distribuyen las pizzas adentro del horno, mandan una al fondo.
Son unas palas que permiten recoger excrementos de equinos a 4 cuadras de distancia.
Bueno, por favor. Pero sí,
con la misma pala se la
favor,
pizza.
Por favor, pido que la lave.
De mozzarella.
La lave porque ayer lo vi.
Sí. Estaba... ¿Esta viene con champiñón o me parece a mí?
Me la pidió el vecino.
Bueno, señor.
Bueno, dice, esa pala sí hay que manejarla. El maestro pizzero, en la pizzería tradicional, vamos a llamarle así, va desnudo.
No, pero...
Por lo menos en cuero.
Sí, no sé si desnudo, pero el calor que tiene que soportar... Claro.
Es verdad que se pasa la masa fresca en el verano.
Claro, sí. Se espantan los bichos a golpe de masa. Sí. Y se rasca la espalda incluso.
Son todas fugacetas al final.
Bien. Y tiene que tener platos. Bueno, está bien. Y servilletas. En muchas pizzerías ni siquiera había platos, sino unos platos muy abollados de metal.
De metal, que se
lo tiraron. Eran abollados a propósito. Sí. Tenían abolladores
que señor,
golpeaban durante las 24 horas hasta que se abollaban, y eso le daba a la pizza una antigüedad que en realidad no tenía.
Y le digo que tampoco había las servilletas como las conocemos hoy.
No.
Servilleta de pizzería era un papel ordinario.
Un papel...
Que no absorbe nada, el papel menos absorbente del
condado. No, sí, el buen papel ordinario absorbe. De modo tal que se quedaba transparente. ¿No?
Todo transparente
queda. Todo transparente, mojado. Pero entonces, si había esos papelitos, no había cubiertos. Venían un vaso.
Claro.
Todo alrededor.
Había que comer la porción con la mano.
Sí, claro, con la mano, con el papelito, señor.
Bueno, con el papelito.
Sí, incluso podría llamar al mozo y decir, por favor, mozo, más papelitos, por favor.
¿Cree que va a pedir más pizza?
Claro.
Bueno, tampoco había muchos gustos de pizza, ¿eh?
No, y eso está bien.
Claro, había grandes.
¿A qué agrandar artificialmente un sabor? Mozzarella y anchoa.
No, bueno.
Es como los helados.
Pero escúcheme, por favor, una de rúcula y jamón crudo me pueden preparar.
Sí, Rolón, enseguida.
Es riquísima la de rúcula.
Ahora, si cuentas con espacio suficiente, deberás comprar mesas y sillas para los clientes que desean comer en el local. El mozo de pizzería tradicional es parco.
Sí.
Es parco.
Sí, porque no es como el de restaurante o bodegón que da charla, porque por ahí le va vendiendo otros platillos, postre, café, claro, en fin.
Van a ir pensando en un postre. Hay postres en las pizzerías,
pero
muy pocos.
Sí, es cierto.
En general, no muy buenos.
Sí, sí.
¿Qué tienen de postre? Tenemos flan y sopa inglesa.
Sí, se tiene de eso. Budín de pan quizá también.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es la ubicación ideal de una pizzería?
En una avenida, en la esquina.
Espere.
En la esquina.
No estoy seguro de que cualquier avenida.
Puedo decir para mí, frente a una estación de tren.
Puede ser. Yo digo, al lado de un cine o de un teatro.
Bueno, claro.
Y le dice a la viola, amada mía, ¿quieres comer un pedazo de pizza? Y bueno, ya están.
Claro, pues salen del
cine.
No tienen
que caminar 6 cuadras.
Acá al lado.
Hasta la estación del ferrocarril.
Sí. ¿Acá al lado hay una pizzería?
No, pero.
Es el momento de que un emprendedor del pueblo ponga la gran pizzería Expreso Pilar.
Sí. Está saliendo el emprendedor ya para fundarla en este momento.
Ah, dice, frente a una cancha de fútbol no está mal,
No, pero enfrente no.
Las canchas de fútbol no son todas iguales.
No, y además hay que... Ahora, hoy por hoy, como los hinchas son tan efervescentes,
sí,
hay que ver si el equipo gana.
Por ahí le entran y ríase de Marlon Brando.
Claro.
Entrando con los ángeles de la muerte, los motociclistas.
Bueno.
¿No? Entran y socolor de una disconformidad con la actuación de su equipo.
Exacto.
Le afanan todas las pistas.
Bueno, sí, no sé si así, pero... Bueno, está la pizzería clásica El Fortín, de las mejores de Buenos Aires.
Sí, sí. Bueno, nombre de la pizzería, ¿cómo era? ¿Cusati usted?
Cusati. No, Cusati no.
Cusati, ¿cómo era? ¿Se llama usted?
Era
¿Qué pizzería era la suya? No la conozco yo, ¿eh?
Kentiku. Kentiku.
Conté. Un nombre bueno para pizzería. Que yo,
que... Para mí tiene que ser un nombre italiano. ¿Cómo le voy a poner ese nombre? Un nombre
¿quién
italiano.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La primera de no sé dónde. No, ese es de panadería más.
Sí,
claro.
Ese es de panadería. Pero un apellido está bien. Pizzería Otonelli.
Sí.
Es perfecto.
Apellido italiano, porque Suberbühler no. Pizzería Suberbühler.
No. Yo conozco en la ciudad de Miramar una pizzería que se llama La Nieve.
Qué mire, raro eso.
Mire, ¿cómo? Es una heladería eso. Sí. ¿Cómo va a ser una pizzería a la nieve? Ay, voy, oigo la palabra nieve y me da ganas de comer pizza. Eso es no entender las condiciones.
No,
humanas.
Es rarísimo.
El verdadero psicólogo, me dijo Rolón un día, dice, vos le decís una palabra y enseguida te la asocia a
exacto,
algo que le despierta.
Bueno, claro.
La asociación. Por ejemplo, libre. Te digo nieve, ¿qué te despierta?
Frío.
Ahí está, muy bien.
Y helado. Exactamente.
Blanco.
Lo contrario de una pizzería.
Todo lo contrario de una pizzería.
La pizzería es cálida.
Exacto.
Nosotros en invierno, que yo vivía en una piecita muy chica, si hacía mucho frío, pedíamos una pizza y ya está, ya enseguida se caldeaba.
Se usa mucho para los comercios, y esto para cualquier rubro, poner el nombre del rubro y la terminación Landia o Polis.
Eso. Eso revela, diría Rolón, falta de imaginación.
Bueno, claro, sí, claro que sí. Pero usted pone Pizzalandia.
Pizzalandia.
Claro. Es Porlandia, por ejemplo.
Sí, lo que fuere. Lo que fuere.
Bueno.
¿Sabe qué nombre me gustaría a mí para una pizzería? Me la imagino con mesas afuera.
¿Qué imaginación?
Pomodoro.
¿Pomodoro?
Pomodoro.
Pomodoro Pi.
Sí.
Por favor.
Para comer los jueces. Los jueces federales.
Claro, enfrente de los tribunales pone la pizzería.
Claro, dice.
Bueno, decoración del lugar.
Bueno.
Las posibilidades son infinitas. Gracias. Va desde ambiente tradicional, inspirado en los clásicos restaurantes italianos, hasta propuestas más innovadoras. Sin embargo, en Argentina hay una decoración clásica de pizzerías con paredes revestidas de azulejos blancos, suelo de mármol negro, el salón decorado con fotos antiguas y recuerdos. Jugadores de fútbol.
Sí. Sí. Y gente que fue a la pizzería, unos famosos que fueron a comer. Sí,
eso no sé. Bueno, sí. Quiero decir, no sé si me gusta.
Y...
distraer.
Bueno,
yo cuando voy a un restaurante y veo un tipo que está ahí firmado y un famoso clavado que no lo conozco.
Bueno, usted no lo conoce, pero yo entro a una pizzería y veo una foto de Rolón con una pizza en la mano.
Sí, bueno, Rolón no sé cómo tiene tiempo,
sí,
de ejercer su profesión, ya que su foto con una pizza en la mano prácticamente está en todos los negocios.
Bueno,
no solamente pizzería, sino también comercios que venden zapatillas.
No, bueno. Eso porque lo cargan y le ponen la pizza donde no está, está intervenida no. La foto.
Bien. Si vas por este lugar.
¿Por dónde?
No sé.
Bueno.
La iconografía nacional es muy importante. No puede faltar Diego Maradona, Messi, pasando por Fangio y Vila, o personajes tan visibles como el Papa Francisco, Alberto Olmedo o Tita Merelo.
Sí, sí, es verdad, se usan.
Sí, sí, está muy bien.
Es raro que no esté Gardel.
No.
Es raro que no me lo pusieron.
No, para mí Gardel también hay que incluirlo.
Sí, también. Martín Caradagian, es todo junto.
A mí me gusta mucho Martín Caradagian.
Sí, sí.
Para una pizzería.
Va mucho la pizzería Martín Caradagian.
¿Y sabe cómo le puede poner?
Martín Caradagian no. A la pizzería.
El cortito.
El cortito le pone.
Que era la toma que hacía Martín Caradagian.
Inconvenientes con las pizzerías refinadas.
Sí.
Bueno, cuidado, primero los mozos. Los mozos tradicionales de pizzería no anotan los pedidos. Los recuerdan en la memoria. Claro, si todos piden pizza.
Y sí. Tiene cuatro gustos, ¿qué quiere?
Y trinchan las porciones con el tenedor y el cuchillo y los ponen en el plato. Son pequeñas cosas que le dan un toque tradicional.
Sí, señor.
En cambio, el mosaico...
moderno.
Sí. No va para la pizzería.
No, no va.
No va.
Escúcheme, yo que soy de profesión maître... Uh-huh.
¿Usted era el maître de la Bourgogne?
Oui.
Ah,
perdón, fantastic. Profesión maître,
no,
dijo.
Maître.
Ah.
Maître, el que recibe la
es
gente.
Es como un mozo.
Claro,
un
mozo se va como mejor. De smoking.
Sí.
Ahí hace disparo. Lo mira, sí. Nada.
Bueno, pero yo doy la bienvenida.
Y acomoda en las mesas.
Ubico a la gente, soy intermediario con el mozo.
Es una especie de franelita de los que acomodan los autos.
No, no, señor, no es lo mismo.
Usted sabe que en muchos países europeos no te dejan sentar donde vos querés.
Claro, le ven más o menos.
Vos entras a una pizzería o a
sí. Cosa,
y tenés que esperar a que venga un tipo, que es él.
Sí.
Y te dice, bueno, allá.
Sí.
Pero digo, mire, a mí me gustaría la de la ventana, porque estoy bichando a ver si aterriza un ñato.
Sí.
No. Pero a nosotros no nos gustaría.
No, dice... Nosotros vamos diseñando, etcétera. Le toca allá.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero ese está justo al lado del baño, le digo.
Claro.
Cada uno que sale, yo escucho parte de la conversación que comenzó adentro. Sí.
Es que a nosotros, ¿sabes lo que no nos gusta? Que por la ventana se lo vea usted.
Ah, claro.
Por favor,
¿cómo va a decir eso? Uno pone un local
es sofisticado. Disuasorio.
Y claro, y aparece usted en la ventana y dice, acá no entro.
Muy bien, dice. Después está el horno eléctrico, el de leña. Ya hemos quedado que poníamos de leña.
De leña.
El eléctrico está más enfocado a la producción, sacrificando un poco el sabor.
Bueno, lo cual es mucho sacrificar.
Sí, igual les digo, es lo único que tiene la pizza.
Sí, claro.
Sí. Está el de gas también, ¿eh?
El horno de gas es peligroso.
Bueno, pero te quiero decir. Bueno.
A mí me han dicho que en Austria dejaron prendido el gas y apagaron el horno. Un desastre.
Y sí, bueno, más vale. No
pero ya
Austria,
la pizzería austríaca debe ser.
Sí, para entrar en una pizzería austríaca hay que tener una disposición de ánimo que, por más que te mueras,
claro, por eso
no te vas a poner peor de lo que estaba. ¿A usted le gusta la pizza preparada o prehecha? ¿Qué es prehecha?
Porque a veces se la dan así, prehecha, medio...
Pero eso es para comprar en el súper.
Sí, llevarla a su casa.
Sí, claro. Es verdad. A mí, yo creí que se refería al bollo, a la masa.
¿Qué tal?
Sí, sí.
Se refiere al bollo.
Bueno, si le gusta hacer el bollo a usted... con las manos.
Y si tú tienes una pizzería, hágalo usted.
Bueno, o
si no, me da la razón a mí. Que vaya y pida pizza en otro lugar, después la vendo a usted.
No, porque hay gente que compra
puede hacer la masa.
Las prepizzas, compra, para hacerlo más rápido, compra las prepizzas, que ya vienen con la
forma. Ahora vio que está.
No tiene personalidad, señor.
Bueno, le tiran un poco de queso. Y...
Ahora, peor todavía, porque es la pizza más barata, con el queso más barato, y el tomate no, porque ya viene la pre.
Claro.
O sea, tiene poco gusto.
Sí, bueno.
El poco que tienen es pésimo.
Bien. Ahora, discúlpeme, acá se puede hablar de cualquier tema, ¿verdad?
Sí. Siempre y con
libertad.
Sea con respeto y no involucrando marcas.
Bien. Hay en cada familia una persona que sabe hacer pizza casera.
Ese soy yo. En mi familia.
Esa persona... se jacta frente a sus familiares de que hace una pizza espectacular.
Ese soy yo, en mi familia.
Y construye en torno a esa habilidad eventos, una mitología propia, etcétera, etcétera, etcétera.
Ese soy yo.
Pero sus familiares no le dicen nunca que prefieren la pizza de la pizzería.
No sé por qué no se lo dicen.
Nunca me lo dijeron.
¿Vio?
En realidad, en mi casa era mi madre la que pretendía hacer pizzas.
Sí.
Y con unos resultados melancólicos.
Bueno, claro.
Lo que pasa es que...
Porque hacían pan achatado, digamos.
Era como un pan lactal con un pedazo de queso.
Bueno, no. Bueno.
Hice pizza, decía mi vieja. Y primero la hacía cuadrada. Si yo hubiera vivido en Montevideo, en Uruguay, hubiera estado perfecto. Sí, claro, ya acostumbrado sí. a la pizza cuadrada. Pero a mí ya eso me parecía que no es igual.
Claro.
Pero mi vieja hacía todas las cosas que se hacen mejor en el restaurante o afuera. Por ejemplo, un día, voy a hacer medias lunas.
No, nadie sabe hacer
y medias gastaba lunas. Un platal en hacer medias lunas, que en la esquina valían 15 guitas.
Claro, y eran ricas.
Y eran ricas, ¿no? Como estas cosas que uno ni siquiera podía separarlas una de otra.
Porque no quedan con forma de media luna.
No. Y además, no sabía mi madre, como nadie lo sabe, que la forma de media luna se da enrollando.
Exacto. Es
y
un
no,
triángulo.
Mi vieja era un pedazo de masa. Y trataba sí. de construir un cuarto creciente.
Señor, es un triángulo de masa. Usted la enrolla y le queda la media luna. Tiene que
exactamente así. Hay que elegir el tipo de masa, hablando de masa, si me permite.
Sí.
Es lo que le dará el toque, la masa.
Claro.
Es el toque. La masa es la pizza. Después mirá si vas a agarrar solamente la parte de arriba. Vamos a ponerme un pedazo de queso con un tomate.
No, claro.
Bien. Hay que destacar la forma que le damos a la masa, el alto.
Bien.
¿A usted le gusta gruesa? Discúlpeme.
No, bueno.
Claro. Hay formas más delicadas de decirla, como al molde. Sí.
Claro.
¿A usted le gusta...?
¿Qué? No.
¿Al molde?
No me guine el ojo, no.
O finita.
Es al molde, media masa o a la piedra.
Claro.
Digamos sí. esto.
Yo la quiero hacer al molde y me sale a la piedra.
Claro.
Pero es raro
eso. Que hacía la pizza en su casa.
Porque, claro, no es él, es el arquetipo de
porque
eso.
Porque escatimo por ahí la cantidad de levadura y no leva, uno espera y no leva y queda como una especie de galleta riquísima.
Claro.
Mi madre tenía la precaución de no decir si era de molde o a la piedra.
Claro.
Claro. Está bien eso.
Hacía bien en no decirlo porque no era ninguna de las dos cosas.
Claro.
Era un pedazo de pan. En Francia, en un tiempo, hace mucho, Francia estaba muy cerrada. Era un lugar donde se odiaba un poco al turista.
Sí.
Y había cigarrillos nada más que de 2 o 3 marcas se fabricaban ahí. No hablaban otra cosa que francés. Estaba muy, muy cerrado. Los platos, la comida francesa, la exquisita cocina francesa, no había sido invadida, no ya por la morralla de las comidas chatarras, sino ni siquiera por las comidas de otras culturas.
Claro.
Por ejemplo, los tipos odiaban los fideos y las pastas italianas, pero trataban de hacerlas. Y les salió muy mal. Y la pizza era hecha por mi vieja.
Claro, era una pizza así.
Se vendía en algunos lugares que no eran del todo restaurante, pero no eran pizzerías porque no había pizzería. Entonces, pues, ¿hay pizza? Sí, ¿cómo no? Voilà. Pedazo de pan con un queso y un cacho de tomate. Y dice, ¿qué es que se me...? Pizza. Bueno. Acá el tipo de masa, masa delgada, masa estilo Chicago, ¿qué me venís con?
Sí, están todas las mismas, son distintas masas, sí.
Bueno, ¿cuáles son las pizzas más populares en la Argentina?
¿Puedo aventurar?
La de mozzarella.
Sí, señor.
Mozzarella.
Sí, listo, gracias, ganamos.
Gracias, sí, ya está.
Segundo, napolitana.
Sí, claro.
11%.
Con las rodajas.
Mozzarella, 33%. Jabón y morrones.
Sí, jamón y morrones, señor.
Solamente jamón tenemos. Jamón y morrones, 8%. Fugaceta, que no es pizza, 5,87%. calabresa, que no es nada.
¿Cómo no va a ser
4.18, iba a pedir una calabresa con un salame.
Sí. Sí.
En el mundo las más populares son margaritas. ¿Qué de mozzarella?
Es la mozzarella.
La mozzarella, margarita, sí.
Cuatro quesos.
Cuatro quesos, mire, mire qué bien.
¿Qué pasa con el fainá?
Bueno.
La función del fainá es que agarres la pizza sin mancharte los dedos.
No, señor.
Bueno, pero se mancha
no.
con el fainá.
A mí me gusta.
La función del fainá... Hay gente que lo come separado y en la Argentina sí. se come a caballo de la pizza.
Sí, alguno abajo lo pone.
Una pizza. ¿Qué tal? Sí. Acabo de llegar.
No, sí. señor.
¿Qué es lo que están haciendo?
No, agarra una porción de pizza y le pone el fainá arriba.
Ah, yo pensé que en los días de frío, el paisano iba a la pizzería, ponía la pizza sobre la montura...
No,
se sentaba y sentía el halago, claro. el halago térmico.
Yo pongo abajo faina, no arriba de la pizza, pero
usted porque está loco.
Cada uno pone.
No me diga que usted se la come, discúlpeme.
Sí.
Primero por atrás.
No, por atrás no. Pero sí arriba, no me gusta que no se vea la mozzarella mientras estoy comiendo.
Ah, bueno, bueno.
¿Y por qué no mira el cartel?
Bueno, sí. Ahora, fainá, usted no come un fainá por cada porción de pizza
no,
que come.
Es no, una es un detalle. Es un detalle en una de las solas claro, sí, de las porciones.
Sí. Y fainá sola tampoco.
¿Por qué?
Pero yo sí, se puede comer fainá y con ensalada. Arriba le tiran la ensalada.
Uno comprende que no.
Yo lo como solo.
Le voy a contar... un episodio que tiene mucho que ver, ya he contado muchas veces este episodio, pero tiene que ver con esto de la intermediación, que es lo que encarece todos los productos
¿y sí?
en la Argentina. Bueno, yo vivía al lado de una pizzería.
La verdad que lo felicito.
Gracias. Mejor dicho, ni siquiera vivía al lado.
Bueno, entonces no.
Sí, me va a felicitar porque vivía en el fondo.
Ah, bueno, bueno.
La pizzería tenía una entrada... ponerle por una calle y yo, mi casa por la paralela. En el fondo, sí, la pared que era de mi dormitorio,
bueno,
daba justamente al horno de la pizzería.
Claro.
Con lo cual en verano se me derretía la pintura.
Sí, sí, claro.
Los cuadros que yo tenía colgados se caían, se despegaban de golpe.
Eran todos impresionistas.
Sí, sí. En invierno, vaya y pase. Con mi señora esposa
calorcito,
nos tirábamos contra
sí,
la pared.
Sí, ¿qué le parece?
Qué lindo.
Estaban como dos lagartijas pegadas en la pared.
Y bueno, rosa radiante.
En un momento me fui a quejar.
No, bueno, está bien.
Buenas tardes, señor. ¿Cómo era? Gingolani, qué sé yo. Discúlpeme, pero me va todo el calor a la pieza. ¿Por qué no aflojan un poco? ¿O ponen el horno en otro lado? ¿Cómo va a poner el horno en otro lado?
No.
¿Qué se cree?
No se puede apagar tampoco.
Además, no se puede apagar. El horno lo prendimos en 1947.
Claro.
Y ahí está.
Sí, sí. No se puede.
Yo toda mi pieza era tizne.
Claro, sí.
Bien, le digo. Está bien, le dije. Entonces...
Con ánimo de venganza.
Sí.
Bueno, bueno, bueno.
Con ánimo de venganza. Mira lo que voy a hacer, le dije a mi señora esposa. Que no se encuentra presente ahora, casualmente.
Bueno.
Le abrí un agujero.
¿En la pared?
En la pared, que daba al fondo del horno.
Bueno, está bien.
Y después lo tapé. Pero de un modo tal que yo pudiera abrirlo y cerrarlo.
Claro.
Sin que del otro lado se dieran cuenta. Muy bien. Un día, abrí. Vi que había unas pizzas ahí, le afané una. Afané una, me lo cerré, me la comí. No pasó nada.
¿No se dieron cuenta?
No se dieron cuenta. Otro día, sí, otro. Por ahí no, que estaba con un día que estaba con antojo de pizza de anchoa.
Sí, hay que tener antojo, ¿eh? Sí.
Entonces, mandé a mi señora esposa, que hoy no está presente aquí.
No, bueno, está bien.
Digo, che, da la vuelta. Y pedí una de anchoa.
Pero... Señor.
Cuando empiece a tardar un rato, agarraste las tomadas.
Sí.
Y yo la agarro por acá atrás y no la pagaba. Así fue.
Claro, bueno.
Es genial.
Mi señora esposa, que no está presa.
No, ya sé.
Tengo una idea. Abramos una pizzería por la otra calle.
Sí.
Entonces, abrimos la pizzería, así, humilde, dos mesas, casi todo de parado.
Bueno, muy lindo.
Venía un tipo y dice, deme una grande de anchoa. Muy bien. Abríamos. Sí. Si estaba la grande de anchoa, la grande de mozzarella, sí, sacábamos.
Sale el momento.
Sirve a ser señor, ya está. Si no había lo que el cliente pedía, dábamos la vuelta y la pedíamos.
Bueno, no, bueno, sí.
Pero por favor.
Sí, pero ese...
Pero no, nunca se dieron cuenta.
Ah.
Ah.
Al principio todo fenómeno. Pero lo de la otra pizzería se dieron cuenta no de que le afanábamos las pizzas, porque era desordenada la pizzería, como toda pizzería exitosa.
Claro.
Ah, sí, ya te la pedí. No, no me la pedí. Sí, te la pedí. No, bueno, te hacía otra más. Y así.
Claro.
Pero de lo que se dieron cuenta es que yo había abierto una pizzería, una exactamente a dos cuadras.
Claro.
¿Qué pasa? Empezaron a vigilar un poco. Y vinieron los dos dueños, yo lo reconocí, pero el mismo tipo.
Sí, claro. Sí, cuando usted fue.
¿Cómo es que se llamaba? Montuori.
Que se fue a quejarse. Bueno. Ya tuvo muchos nombres, se los cambia.
Se guarda que ahí están los de la pizzería.
¿Estaban no mirando importa. Desde afuera?
No, entraron y pidieron.
Claro.
Dice, deme una grande de mozzarella. ¿Qué hizo mi señora esposa?
¿Qué?
Fue a otra pizzería. Se la traje y dijimos, ¿el tiempo de comer?
Entonces,
bueno, ya, en ese momento ya dejaron de sospechar.
Genial.
Muy bien. Perfecto.
Dejaron de sospechar. Pero cuando vienen las crisis, las crisis, empezaron a bajar los clientes de la pizzería de al lado.
Claro. Y no había tantas pizzas para...
Y curiosamente, por alguna de esas cosas que tiene el mercado, empezaron a venir todos
¿y qué?
A mi pizzería.
Qué raro.
Es un problema grave.
El problema es que no tenían cómo abastecerlo.
Claro,
claro.
Entonces lo llamé.
¿Cómo?
Y le dije, mire, tengo un problema. Yo la pizza... No, le dije que se la afanaba. Dije, la pido a un intermediario X. Y tengo tantos clientes ahora que no puedo. Y veo que usted no tiene tanto. ¿Por qué no me abastece usted?
Muy bien. Buena idea.
Y yo le pago, digamos, un 30%. ¿Es un 30%?
Sí, sí.
Está bien, le dije, es un
40%. Bueno.
¿Y ahí estoy?
¿Cómo?
Ah, bueno, ¿qué?
Hoy estoy con mi pizzería, que con los años se hizo famosa, Las Cuartetas.
¿Las Cuartetas? No sabía que había empezado así.
Sí, sí.
Las Cuartetas.
Así que con su correspondiente abastecedor, que están, cerraron la pizzería.
Pero claro, yo fui a Las Cuartetas, nunca vi entrar a nadie de afuera con las pizzas.
No, porque las tomamos por el agujero que tengo yo en mi dormitorio, siempre que ahora prácticamente la casa la hemos tenido que agrandar y nosotros dormimos abajo de las mesas porque
claro, por
el éxito tiene.
El éxito, bueno, lo felicito.
Bueno, extraordinario.
Las Cuartetas, qué bien.
¿Qué le parece si vemos otra cosa?
Sí, que pasemos a otro tema. La pizzería ya la pusimos y ha sido un éxito.
Ya la pusimos, hemos triunfado.
Sí.
Como pueden triunfar cualquiera. En realidad... Nuestra idea del mundo es que el que quiere,
sí,
enseguida se hace rico.
Bueno, no sé
si es tan así.
No sé si es exactamente así.
No, es exactamente lo contrario. Sí. El que quiere, o mejor dicho, lo contrario es, el que no quiere, enseguida se hace pobre.
Una sola radio. Del Sol.
Tenemos a un héroe de los pobres. Ajá. Un héroe de los pobres. Que es Teseo. Teseo es el héroe del área metropolitana de Atenas, el Ática. Uh-huh. El estado de Atenas era el Ática. Y tiene innumerables hazañas, tan grandes son las hazañas, que nunca hicimos una charla sobre Teseo completa, como tampoco hicimos ninguna sobre Heracles completa. Siempre son tres o cuatro anécdotas.
Sí, señor.
¿Qué sé yo? Heracles que mató al león de tal, que mató a no sé qué. De Teseo siempre se habla, del asunto este, de haber entrado él al laberinto de Creta y que para no perderse en aquel Dédalo, le pidió un ovillo de hilo a su seminovia Ariadna. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Allí en el laberinto estaba el Minotauro, aquel señor con cabeza de toro, y se comía a las personas redondamente.
Sí, señor.
No vamos a encontrar eso, ¿no? Tampoco vamos a contar lo que pasó con Ariadna, su novia. No lo vamos a contar.
¿Y entonces sí que vamos a contar?
Tampoco lo que pasó con... Creo que era la hermana de Ariadna, Fedrita, que al final se quedó con él. No lo vamos a
contar. No lo va a contar.
Y tampoco vamos a contar algo peor, que es que Teseo tenía un hijo ya grande de otro matrimonio, Hipólito, y Fedra se enamoró del hijo. Tampoco lo vamos a contar.
Ah.
Porque no queremos escandalizar a esta audiencia tan amable que tenemos hoy. Pero empecemos por otro lado. Teseo nació en Atenas, como hemos dicho, pero sus primeros años los pasó en Tresen. Se lo mandaron a la casa del abuelo. Se llamaba Piteo, el abuelo.
Bueno.
Un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque su papá, que gobernaba en Atenas, le temía a unos sobrinos que tenían, le temían por cuestiones de poder, de herencia, siempre pasaba eso, ¿no? Egeo se llamaba este hombre, el papá de Teseo. Le dijo, che, mejor que por seguridad, a Teseo lo mandamos a Tresen. No quedaba muy lejos, pero había una caminata. Había que pasar... En realidad, creo yo, el Istmo de Corinto para llegar a Teseo. Bueno, mandalo ahí, qué sé yo. Egeo dejó a Teseo, su hijo, en Tresen, se fue a Atenas y le dijo a Etra, la mujer, que detrás de una gran roca, dice, mira, Etra, te voy a decir una cosa, detrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias, son para Teseo. Este muchacho, cuando tenga la edad suficiente, ¿suficiente para qué? Preguntarás vos, dijo Egeo, que hablaba solo, ¿sí?
Claro.
Vio cómo son los machistas. Dice, cuando este muchacho tenga la edad suficiente para mover la roca por sí solo, debe calzarse las sandalias, tomar la espada y recorrer el camino que hay entre Tresen y Atenas para combatir a mis enemigos. Bueno, muy bien, dice la mujer. Sí, la mujer ya estaba medio podrida.
Sí.
Eso no lo dicen las enciclopedias ni los helenistas más puros. Pero bueno. Total que a los 16 años, che, Teseo era un joven vigoroso, inteligente y pelaba las naranjas solo. Movió la roca, tomó los objetos y decidió encaminarse a Atenas. Entre otras cosas, quería imitar a su primo. ¿Quién era el primo? Heracles.
Bueno, pero
Heracles, a quien él admiraba mucho. Yo quiero ser como mi primo.
Sí, pero fuertísimo Heracles.
Teseo era medio testarudo, por no decir otra cosa. Y a pesar de los ruegos de su madre, no quiso ir a Atenas por mar. Y no dice, yo voy a tomar la ruta terrestre a lo largo del Istmo de Corinto, como le acabo de decir. En ese viaje se encontró con toda una serie de peripecias. Vamos a contar algunas de ellas, porque el camino desde Tresen a Atenas estaba lleno de sinvergüenzas.
Bueno.
Bandidos, pero también monstruos. Cuando llegó a Epidauro, lo atacó Perifetes. El rengo, le decía. El rengo Perifetes. ¿Qué haces? Y tenía una gran maza de bronce con la que solía matar a los caminantes. Y bueno, estaba ahí. No había mucho que hacer, venía un caminante. Sí. ¡Chao!
Qué buena onda.
Bueno, Teseo le arrancó la maza de las manos, ya que hablábamos de pizza. Ya que hablábamos de masa.
Señor, la masa es como...
Y lo mató con ella, Teseo. Y en adelante llevó a todas partes con orgullo esa masa. Dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal. Pero lo que pasa es que esa masa mataba sin fallar. O sea, vos dabas el golpe...
Muerto.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
al
colectivero
del
Expreso Pilar. En el lugar más estrecho del Istmo vivía Sinis, apodado Pitiocantos, o el doblador de pinos. ¿Qué tal? Tenía fuerza suficiente para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra. Entonces le pedí a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea. Pero cuando el transeúnte tomaba la punta del árbol, él la soltaba. Entonces el tipo salía despedido hacia algún pueblo vecino. Otro proceder de Sinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban. Y entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima. Soltaba y la víctima era despedazada.
Por favor.
Muy bien. Teseo sorprendió a Sinis y parece que le dio a probar su mesma medicina. Hay que decir que de este encuentro Teseo salió con un hijo. La hija de Sinis, Perigune, mira la Perigune, se enamoró del héroe a primera vista. Quiero decir que lo vio y se enamoró. Y entre los pinos concibieron al que sería hijo de Teseo, Melanipo, que también tiene lo suyo. Siguiendo el camino de la costa, Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Escirón, que se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran los pies. Cuando el viajero se inclinaba para hacerlo, Escirón le encajaba una patada y los tiraba al mar, donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos. Teseo vio cuál era el divertimento del bandido y se negó a lavarle las patas. Lo levantó de la roca y lo tiró él al mar. Es decir, que se había convertido en un vengador. Finalmente, prosiguiendo su viaje, se encontró con Cerción, el Arcadio, quien desafiaba a los transeúntes a luchar cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado. Parece que Teseo lo levantó por las rodillas y lo tiró de cabeza contra la tierra tan violentamente que lo liquidó.
Pero por favor, qué violencia.
Cuando Teseo llegó a Coridano, ya sí, apuró el paso, sí, porque estaba entusiasmado. Se encontró con Polipemón, quien vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa, uno grande y otro pequeño. Ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche. A los petizos los hacía acostarse en la cama grande.
Ajá.
Y los estiraba,
por favor,
por la fuerza, hasta que ocuparan todo el espacio disponible. En cambio, a los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño.
¿Y qué hacía?
Y les serruchaba todas las partes que sobraban.
Sí.
Bueno, estos son los famosos lechos de Procusto, que es el otro nombre de Polipemón. ¿Quién no ha oído hablar del lecho de Procusto? Una vez más, Teseo mató al bandido de la misma forma en que este actuaba. Lo que no sabemos si Procusto era alto o petizo.
Claro, claro.
Superadas estas pruebas, Teseo llegó ahí, al borde del Céfiso. Se encontraron con unos tipos que lo purificaron del asesinato que habían cometido. O sea, en Grecia, si ibas a otro estado, a otra ciudad, ya eras forastero y ahí te purificaban de los crímenes que habías cometido. Así fue. Finalmente, hablaremos del encuentro entre Teseo y Pirito. Hay que decir que él llegó a Atenas, se encontró con el papá, mató a los sobrinos malos y todo se arregló. Y muerto Egeo, el rey, Teseo fue el gobernador del Ática. Hablaremos ahora de otra parte, la vida breve, Encuentro entre Teseo y otro atorrante que se llamaba Pirito. Yo había escrito un lindo verso sobre Pirito que no voy a repetir aún.
No, bueno.
El lapita Pirito, quien gobernaba a los magnetes, ¿qué quiere que le haga? ¿Se llamaban así?
Los magnetes, sí, está bien, bueno, está muy
en
bien.
La desembocadura del río Peneo, había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Un día resolvió poner a prueba tanta valentía y se fue hasta el Ática y le robó a Teseo buena parte de su ganado para ver si era tan guapo como decía. Teseo lo persiguió. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, Pirito le hizo frente. Y cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron amistad eterna. ¿De dónde está robado este episodio? Del Martín Fierro.
No, no. Señores, no, al revés.
Lo robaron los griegos del Martín Fierro.
No, anterior.
Se encuentra con el Sargento Cruz, la misma cosa.
Bueno. No.
Bueno. Usted me dirá, estos fueron antes.
Exacto.
¿Qué me importa? Le diré yo. El caso es que, un tiempo más tarde, Pirito se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, uno de los siete jefes de Tebas, e invitó a todos los dioses olímpicos a su boda. Mirá, fueron todos. Parece cuando se casa Rolón, ¿vio?
Sí.
Y fueron los centauros, que eran primos de Pirito. Pero los centauros no estaban acostumbrados a beber vino. Cuando olieron la fragancia, rechazaron la leche que le habían puesto adelante.
Y sí, ¿qué quiere?
Bien. Y se tomaron el vino. Ni bien al segundo vaso de ricino, se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa.
La mesa.
Claro, sí.
Bueno. Ah, no, tiró la moza.
Ah, mire.
La moza al suelo y la atropelló. Buah, la agarró de los pelos. Inmediatamente otros centauros tomaron lascivamente a todas las mujeres invitadas.
Ah.
Oh, eso es un casorio.
O sea, ¿qué casorio? Es un desastre.
La boda pronto se convirtió en una gigantesca orgía.
Buah.
Pirito y Teseo corrieron a salvar a Hipodamía y le cortaron a Euritión las orejas.
Bueno.
Ah, había expectativa con lo que iba a decir.
Y la nariz.
Buah.
De yapa. Mira,
a partir de aquel día se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo. Pero Hipodamía murió pronto y Pirito llamó a su amigo Teseo, ya separado de Fedra por razones que no le había contado, a hacer una visita a Esparta y llevarse de prepo a la hermosa Helena, que fue después Helena de Troya, pero no en ese entonces. Tenía 12 años. Bueno, enfilaron hacia... Pero por ahí dijeron, y bueno, ¿pero quién se va a casar de los dos? Y se la jugaron a los dados. Y bueno, juraron ayudarse mutuamente. Con un gran ejército se apoderaron de Helena, huyeron, y después tiraron los dados y ganó Teseo. Pero Helena tenía solamente 12 años. Por tal motivo, Teseo, ¿a quién se la dejó? A su madre, la pobre Etra, que estaba ahí llora que te llora. Pasaron algunos años, cuando Elena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella, Piritón le recordó el viejo pacto. Dice, che, vos me tenés que ayudar a conseguir otra novia que también sea hija de Zeus. Discúlpeme. Y entonces, bueno, dice, a ver, ¿cuál te gusta? Y dice, me gusta Perséfone, la mujer de Hades, que es el príncipe del infierno. Como si quisieras casarte con la mujer del diablo.
Peligrosísimo.
Como algunos ya han hecho.
Sí. Bien.
Teseo se escandalizó, ¿cómo? En fin. Pero al final fueron. Entraron por el camino trasero, ¿no? Que está en una caverna del Ténaro de Laconia. Al poco tiempo vieron con las puertas del palacio de Hades, y Hades, lo cuento siempre, pero ahora también, los invitó a sentarse, y se sentaron los héroes, los dos. Se equivocaron porque eran sillas del olvido. La silla curul, el que se sentaba ahí
no se acordaba
no
más.
Se levantaba. Mira, y los dejó. Pasaron algunos meses, justo pasó por ahí, ¿quién? El primo Heracles. Y ahí lo salvó. Mejor dicho, lo salvó a Teseo. Lo arrancó, le arrancó un pedazo de carne, no viene el caso. Pero Piritón quedó. Y todavía debe estar ahí sentado.
No, qué va.
No, bueno.
Están
en
los huesos. Sí, están.
Cuando Teseo volvió a Atenas, después de todo esto, la situación era crítica. Ella gobernaba, pero en su ausencia los enemigos estaban creando una situación insoportable. Era una ciudad corrompida por las facciones, la sedición, que ya no podía mantener el orden. Bueno, hizo salir entonces a sus hijos escondidos de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto.
Sí.
¿Qué monte?
¿Qué tal, Gargeto? Bueno, y se embarcó para Creta, donde lo esperaba su amigo Deucalión. Pero una tempestad desvió la nave, desembarcaron en la isla de Siros. Allí Teseo tenía una propiedad, quiso alojarse allí, pero el rey del lugar, Licomedes, le dijo, mire, este lugar es mío. Y lo llevó a la cima de un alto risco para discutir, y en un descuido de Teseo lo empujó y lo tiró ahí. Más tarde se excusó diciendo que Teseo estaba borracho, y así murió Teseo. Alguien llevó al héroe a Atenas, y en Atenas lo recibieron con fiestas magníficas, y la tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Así que Teseo siempre fue un héroe popular. Es cierto que Teseo se atrevió a ingresar al infierno, el asunto de buscarle novia a Piritón, pero hay que decir que para los griegos el cielo y el infierno eran más o menos la misma cosa. Eran el lugar donde iban los muertos. Te morías e ibas al Tártaro, que no era ni el cielo ni el infierno. Así que entrar al infierno era como entrar al paraíso, y golpear las puertas del Tártaro era como estar golpeando las puertas del cielo.
Take this watch for me. Yes, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock.
coming storm. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my gun to the ground. Cause I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Oh, 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 oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door.
Es el trío sin nombre.
¿Dónde estamos?
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en Pilar.
Sí, señores.
En el Teatro Gran Pilar. Nos ha traído el 141. Colectivo que esperábamos cuando, en el programa número uno que hizo Dolina hace 38 años.
Así es.
Estaba esperando el colectivo.
Estaba esperando. ¿Y 141, ¿qué me ve?
Acá está.
Todavía esperando.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 profesiones que no sabías que existían. ¿Y qué sabes lo que
claro,
no sabía?
¿Qué sabe usted? Claro.
No, pero es cierto que el mundo está cambiando.
Sí, para peor.
No, bueno, en forma vertiginosa.
Sí.
Inventaron la inteligencia artificial.
Sí.
No me diga.
Y eso que había estupidez natural hace un montón de tiempo.
El primero es probador de toboganes.
¿Esto existe?
Le acabo de
por
decir
supuesto.
Que sí, pero usted no sabía.
Usted no lo sabía.
Yo no lo sabía.
Cuidado, Tommy Lynch es uno de los expertos más conocidos mundialmente por recorrer el planeta dando su aprobación a toboganes. Es que se tira, ¿qué virtud tiene? Ah, es sensible.
Ese tiene, sí.
Tiene lo que se llama...
Sí, una parte muy sensible.
Una parte muy sensible.
Era un gaucho que montaba sobre pizzas de mozzarella.
Claro. Se tira por un tobogán, registra todo.
Sí.
Dice, cuidado, dice, hay una veta.
Sí.
Está un poquito saliente. A ver, pégale una lijada. A ver, me voy a tirar de nuevo.
¡Ah! Bueno.
Ahora sí, dice. Lústremelo un poquito, porque todavía no resbala bien.
Pero ahora, y así va por todo el mundo.
Sí, porque... todo el mundo. A veces se pone él mismo un poco de jabón.
Sí.
Y sí.
Lo que se suele llamar el tobogán enjabonado.
Ah.
Bien. Pero en realidad lo que veo aquí es que no. Lo que prueba Tommy Lynch son... toboganes de agua que se encuentran sobre todo.
¿Cómo sobre
no,
todo?
No, sobre todo, ¿en dónde?
En
¿dónde?
Parques temáticos.
Ah, ¿sabes? Bueno.
Bueno, los viejos toboganes de agua.
Bueno, me acuerdo hay, en tenemos. La entrada de Mar del Plata.
Kilómetros. Nadie fue nunca a ese lugar.
Bueno.
Todos pasamos y decimos, uy, podíamos venir.
Sí.
Y después, a la vuelta, pasaste y dice, uy, no vinimos.
Sí.
Bueno, este muchacho comprueba la altura y la velocidad de deslizamiento, la cantidad de agua que contiene cada tobogán, el grado de diversión.
Ah, mira que...
me divertí 6.4.
Claro. Sí, porque se lo puede medir, ¿eh?
Sí.
No,
pero... ¿Con cuánto se divierte uno?
Sí.
Totalmente.
No, sí, señor, porque usted dice, de 1 a 10, siempre es una escala de 1 a 10.
Sí.
Entonces usted dice, me divertí 8, me divertí 2. Ahora, me divertí 2 es aburrimiento.
Claro.
Sí.
Ya, pero... menos de 4 se llama aburrimiento.
Ah, es aburrimiento.
Y más de 10, no se puede.
No se puede.
Dice, y también vigila el nivel de seguridad. Es decir, bueno, ¿qué porcentaje de los usuarios del tobogán se matan?
Claro, bueno.
Porque hay algunos...
Y ahí también va de 1 a 10.
Sí.
De 10 que se tiran, muere uno, aburrimiento.
Sí. ¿No?
Pero es verdad lo que dice. Yo he pasado una situación...
Perdón, ¿usted quién
complicada.
Es?
Complicada. Esto que le voy a contar es una anécdota personal y esto es verdad.
Todo
lo que decimos aquí.
La radio,
yo hacía un programa de televisión y en un segmento del programa yo aparecía disfrazado de un animal.
¡Qué maravilla!
Solo le ponían los anteojos, el resto no lo toca.
Y hacíamos un programa de verano que salía por Canal 13. No voy a dar ninguna...
Con razón.
¿Cómo me lo perdí?
Y en un momento determinado hicimos un sketch desde ese tobogán de las afueras de Mar del Plata y no tuvieron mejor idea que tirarme a mí desde uno de los toboganes, creo que era el más alto.
Es una idea perfectamente compatible con la anterior.
Bueno, pero
con todas.
Con la desgracia de que el traje mío no era impermeable, era un traje como de goma espuma con una especie de recubrimiento. Se llenó de agua... Y yo quedé trabado arriba, cuando recién comenzaba el tobogán, quedé ahí porque se aprisionó el traje contra los costados. Me tuvieron que sacar.
Claro, abajo con una sopapa gigante.
En realidad vino como una especie de bañero musculoso.
Adrián Suar.
Sí, y me pateaba y me iba bajando hasta llegar abajo. 30 metros.
¿Cómo hizo a volver a su casa, frecuentar sus amigos y reconstruir su vida después de eso?
Lo más triste de todo fue que alguien lo grabó en VHS.
Claro. Y ¿podíamos verlo?
Sí. Y escuchaba las risotadas de mis compañeros del programa.
Y bueno, claro, ¿qué bueno. parece?
Hablando de programas, ¿usted vio el programa de Martín Dolina?
Todavía no lo vi, pero...
¿Cómo se llama?
Edición especial se llama.
Edición especial.
El Luzu TV es del canal. Luzu TV. Lo voy a ver.
Sí, hay que verlo. ¿Eh? Bueno. Está todos los miércoles, ¿no?
Los miércoles.
Pero se puede ver otro día.
Sí, porque queda en YouTube.
Queda en YouTube almacenado.
Bueno, ya vamos a hablar algún día de eso. Otra profesión es recoge pelotas de golf.
Bueno.
Pero bajo el agua.
Ajá. Ah, bueno, ¿cuántas cosas quiere?
Este es el lagunero. Se llama lagunero en las canchas de golf. Se pone la lagunita, que hay en muchas canchas de golf, y cuando la pelota cae al agua, el tipo la rescata y se la entrega al propietario, quien, en señal de agradecimiento, le da un dinero. Así empezó Rockefeller.
¿En serio? ¿Hizo la fortuna así?
Un día... cayó una pelota, ganó un dólar. Al día siguiente, dos pelotas, ganó $2. Al día siguiente, tres pelotas, $3.
$3.
Y así hasta que murió el padre y heredó 500 millones de
dólares. No, bueno, con eso no hay una relación.
Ahora, es cierto también que muchas canchas de golf no solamente tienen una lagunita chiquita, sino que están al costado del lago Michigan.
Sí, bueno, claro.
Entonces las pelotas se van adentro del lago.
Y ahí las pierde.
Ahora, discúlpeme, usted si es el alcanzapelota, el sacapelota.
Recoge pelota, sí.
Recoge pelota.
El lagunero.
Señor recoge pelota.
Bueno, pero está bien. Señor recoge pelotas.
Sí.
Usted, cobra.
Si quiere puede llamarme...
tengo miedo.
Por mi apellido.
Sí. ¿Puedo hablar una cosa? ¿Su apellido cuál es?
Pirota.
Ah, Pirota. Pirota.
Sí. Hágame un favor.
Sí.
Usted, perdón, ¿usted es socio del club? ¿Quién es usted?
Yo soy, no, un periodista soy yo.
Mazola, ¿no es usted?
¿Puedo hablar? Escúcheme, Pirota.
¿Un segundo con mi amigo?
Sí.
Me parece que este también recoge pelota, este periodista.
Sí, a mí sí. Me dijeron. Sí.
Ya te vas a dar cuenta, sí.
Escúchame, Pirota.
Sí, Mazola.
¿Vos cobrás por pelota sacada o por turno?
¿Cómo turno? ¿Qué es un turno?
Y claro, porque si yo voy a jugar al golf, por si se me cae una pelota a la laguna, está tu pericia.
No, es por pelota.
¿Por pelota?
Un hombre, una pelota.
O sea,
no era así, ¿no?
O sea que si en un mes no cayó una pelota, no cobras.
No cobro nada, para eso está... Aquí mi ayudante Poblete.
Ah, ¿tiene un ayudante? ¿Usted es Poblete?
Sí, sí, pero yo no
me... ¿El ayudante de Pirota?
Sí, pero yo no me encargo... No me encargo de esto, pero también trabajo en la cancha de golf.
Sí.
Ah, bueno, ¿y qué?
Poblete revisa los hoyos.
Ah.
Imagínese que esté tapado, es el campeonato mundial, viene Tiger Woods, todos los grandes jugadores. Y está el agujero tapado.
Tiene una especie de aspiradora.
Sí.
Que la pone en el hoyo.
Sí. Se destapa todo.
Y chao.
Ahora, ¿y usted cobra por hoyo o cobra por turno?
Cobro por hoyo.
Ah.
No tenemos un turno muy estricto. Acá a veces venimos, a veces no.
Cuando están jugando, estamos.
Claro.
No, porque si yo tengo que pagar por el servicio de recoge pelota de Pirota y por el servicio de
destapa-hoyo.
De destapa-hoyo, sí. ¿De cómo se llama? ¿De cómo se llama su hoyo?
Sí, el señor Poblete.
De Poblete. Imagínese que es una fortuna, porque debe ser muy caro el servicio. Ahora, su servicio nunca puede ser más caro que la pelota que usted recoge.
Es cierto, estamos nosotros presos del techo del precio de la pelota.
Claro.
Pero hemos hablado con los fabricantes de pelota. Mm. El señor Gorlero.
Ah, ¿cómo le va?
Sí.
¿Y qué le dice?
Y hemos conseguido que aumente. Usted sabe que el empresario, cuando usted le pide que aumente... Enseguida se deja.
No, bueno, está bien.
Bueno, por favor.
Pero por ahí no vende las pelotas después.
No le importa. Esto es así. En muchos lugares están equipados con traje de buzo, gafas y hasta oxígeno. Así se sumergen en el lago para dar cada día con el tesoro.
¿El tesoro? ¿Con la pelota?
De la pelota.
Es una forma de decir.
Tiene razón usted. Un traje de buzo... Cuesta lo mismo que 1000 pelotas.
Claro, a mí me parece demasiado despliegue para agarrar una pelota.
No, bueno, hay déjela gente... que llueva.
Está bien, pero por ahí son pelotas muy especiales. Hay gente que está muy aquerenciada con
pelotas. No, claro, que aman las pelotas.
Sí. Bueno, puede ser.
No quieren otras que no sean...
Las de ellos.
Las de ellos.
Sí, bueno, sí. Puede ser.
Le gustan solamente las de ellos.
O será porque la pelota una vez que cae a la laguna... ¿No puede seguir el partido o tiene que tirar desde el lugar donde...?
Tiene que tirar desde otro lado, pero le recargan un bol.
Le recargan un bol.
Bueno, pero mejor es paseador de patos.
¿Patos?
Patos, no perros.
Yo conocía de perros. De patos, bueno.
Pero de patos. Siendo el pato un animal agresivo.
Muy difícil de domesticar. La gente que quiso tener un pato dentro de casa se mandó 1000 macanas.
Sí, además que tiene una...
Una atrás de la otra.
Sí. Sí. Claro, al perro hay que sacarlo, pero el pato está todo el día...
Sí.
Sí, claro. Caminatas, un empleado del Hotel Peabody de Memphis, sí. En Estados Unidos, se dedicó 2 veces al día durante 50 años a pasear a los patos del complejo. ¿El complejo de qué? El pato.
Bueno, no,
eso no sé.
El complejo de ese lugar.
Ah. Su función era llevarlos hasta la fuente del jardín principal para que los animales bebieran y se refrescaran. ¿Por qué no lo hacían vivir ahí directamente? Como suele decir?
Bueno.
Probador de colchones.
Sí, así le dicen.
Usted sabe que cada vez los colchones son más sofisticados y más caros.
Sí. Antes era el recogedor de pelotas, ahora probador de colchón.
Sí, sí. Yo acabo de comprar un colchón.
Bueno, ¿vio?
Hace 2 meses que no duermo.
Pues no. ¿Pero sabe por qué? ¿Se lo hizo probar antes?
No, pero me dijeron que el colchón tenía que ser duro.
Exactamente. Usted va a un hotel 5 estrellas, el mejor del mundo, tiene un colchón prácticamente duro como esta tabla.
¿Quién es?
No, como esta tabla. Tiene que ser duro por el tema de la columna.
No, bueno, pero...
Yo no duermo desde que me lo compré.
No, bueno.
Es muy duro, señor.
Pero tiene que ser firme, no duro. Como el yogur.
¿Qué diferencia hay entre firme y duro?
No,
amor mío.
Salga, señor.
Por favor.
El firme, bueno, no se lo voy a explicar. Si quiere le hago un dibujito. Bueno,
está bien, no me lo explique. Pero le digo que yo tiré el colchón viejo.
Sí, claro.
A menudo salgo, lo tiré en la esquina, todavía nadie lo juntó.
Claro.
A menudo salgo y duermo en la esquina. Inspector de dados. Acá dice que en los hoteles contrata muchos proveedores de colchones.
Sí. ¿Ah, sí?
Claro. El Victoria Plaza, por ejemplo, Radisson.
Sí.
El video. Controla el probador. ¿No? ¿Qué tal? Bueno.
Debe ser un buen controlador.
Debe ser el probador.
Sí,
de
sí, sí. Está
duro,
pasando muchas cosas.
Está duro ese colchón. Sí, sí.
Y bueno, viene el probador. Está firme, ¿eh? Claro. Está firme sin ser duro.
Pero también va en gustos, ¿no?
No, bueno, pero
va en gustos.
Va en gustos.
Va en
bueno,
gusto, entonces, déjame que yo elija el colchón en el hotel.
No, bueno, no, pero más...
voy a recorrer todas las habitaciones. Me gusta el colchón de la señorita. ¿Puedo
no, no,
aquí?
Señor.
Usted sabe que el colchón, por supuesto, es el que le asignan en la habitación. Pero hay muchos hoteles que tienen hasta 2 o 3 tipos de almohadas distintas para elegir.
Sí, sí.
Tienen se llama degustación de almohadas.
Sí.
Inspector de dados. En los casinos, importantes cadenas de casinos, alrededor del mundo, contratan inspectores de dados para examinar cada uno de ellos, para ver si está cargado.
Claro, ah, bueno.
Claro. Usted le pone peso de un lado al dado y...
Claro, y cae siempre del otro.
Claro, exacto.
Pero discúlpeme, el inspector va al casino en cuestión.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Inspecciona, dice, bueno, está todo perfecto, y se va, se toma un avión. Y vuelven a poner los otros dados.
Es que el crucifijo...
Así hacemos.
Claro.
Pero en realidad el inspector se supone que trabaja para el casino, para que nadie haya introducido en el casino subrepticiamente dados cargados.
Mm.
Es para seguridad nuestra, señor.
Sí, pues está bien.
Los que cargamos nosotros es otra cosa. Nosotros los cargamos para que salga uno y uno.
Está bien.
¿Entiendes? Lo que cargan los otros son para que salgan 7.
Claro. Está bien.
1, 6.
Pero si yo voy y descubro que sale 1 y 1, me gano toda la plata.
No, no puede apostar. Sí puede apostar a 1-1, pero en realidad, como nadie lo sabe, 1-1 es barraca, es que perdiste. Bueno, discúlpeme.
Sí,
no puedo dar todos los secretos.
No, no, está bien, señor.
Como pruebo los dados.
Está bien, pero
yo he visto dados muy mal hechos, Muy mal hechos. Traían un 7, por ejemplo.
No, pero un 7, ¿cómo va a traer?
Venía 1, 2, 3, 4, 7.
Pero es un... hasta es incómodo de poner el 7 ahí.
Siempre.
Sí.
Muy bien. Estilista de comidas para películas.
Ah, sí, porque son de mentira.
Sí, señor.
Son de mentira o son de verdad, pero no se ven lindas. Por ejemplo, Brad Pitt se tiene que comer un sándwich. O un pancho, ponele.
Sí, 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 claro.
Por ahí el pancho está el pan rajado.
Claro.
La salchicha es más grande que el pan.
Sí, señor.
O el pan es mucho más grande que la salchicha. Vamos a preparar un pancho. Entonces, le rellenan la rajadura. Le alargan la salchicha si está
claro,
corta.
Claro.
Bueno. Si la cortan, si está larga.
La salchicha de Procusto.
La salchicha de Procusto.
Sí, sí.
Usted sabe que un día vi un alfajor que utilizaron para una publicidad de alfajor de dulce de leche. Sí. Tenía el tamaño de una rueda de tractor, sí. el alfajor.
Porque se hace todo fantasía.
Se hace grande para que salga el dulce de leche cantidades por los costados.
Claro, le agregan todo eso. Y en las películas hay un señor. Por ejemplo, hay una dama que es estilista de comida, se llama Sou Egedus. Y se asegura de que toda la comida parece atractiva para las cámaras. A veces hay comidas que ni siquiera son comestibles.
No, claro, es de mentira.
Son pintadas. Lo mismo que cuando toman whisky. A veces
echamos para evitar que... ¿A qué hora es?
Claro, por ahí tiene que repetir la escena 50 veces.
Ya, imagínense. Entonces le echamos té de ínfima calidad.
Bueno, no importa.
Porque no importa.
No importa.
Algunos actores se quejan, ¿eh?
Y bueno, pero... Bueno,
yo, si no es whisky verdadero, no puedo actuar.
Bueno.
Pero dicen del siguiente modo. Esto no es whisky.
No, no, pero eso... Es té.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y cómo pretende usted que un actor como yo finja tomar... ¿Whisky? Siendo que esté.
Ah, bueno. No es tan buen actor usted. Ni...
Bueno, me equivoqué
en
la letra.
Es un imbécil.
Cuentacuentos en hoteles.
Qué bien.
Sí, bueno.
Son varios los hoteles que entre sus servicios tienen esta función.
¿Qué va, el tipo habitación por habitación?
Claro, no, para los niños.
Ah, el cuentito de la buena noche.
El cuentito de la buena noche, los niños que se quedan dormidos. De esta manera, cuando usted sale con su señora esposa de Francachela, puede dejar a los niños en manos de un desconocido que le va a contar cuentos a su habitación.
Sí, no, bueno.
En un hotel que no sabe ni siquiera a quién pertenece. Eso es lo que se llama un buen padre. Última profesión, contador de peces.
Es difícil de contar los peces.
No, claro.
Son difíciles de contar.
Sí, claro. La verdad es que me confiesan a mí que muchos contadores de peces inventan.
Y sí, no, porque...
Yo les empiezo a contar. Llego a 30, me pierdo.
Y bueno, por eso.
Cuando, ¿cuántos peces había? 1.340.000.
Ah, bueno. No, porque se cuenta por cardumen. Claro. Entonces vio...
Cardumen se llama este tipo, sí.
Bueno, no.
Es uruguayo.
Sí.
¿Sabes la mejor forma de contar peces? Ahuyentarlos y que se metan por una manguera. Y cuando van saliendo
cuando
por
van
la
punta, saliendo te das cuenta. Uno, no. Dos.
¿Pero qué le garantiza a usted que el pez asustado se mete por una manguera y sale por el otro lado?
Bueno, si no se mete, no lo contamos.
Bueno, sí, señor, pero... Siempre está el que va por el costado y no se mete la manguera. Pero o si se le ataja la manguera.
Lo asusta para que vaya ahí.
Claro. Hay peces más fáciles de contar que otros.
Bueno,
la ballena, sí. Por ejemplo.
Bueno,
sí, la ballena. ¿La va a contar ballena? Una.
Sí. Sí, pero los cornalitos...
Claro, cornalitos.
Vaya a contar los
mojarritas. Cornalitos.
Las mojarras, contar mojarras. Una, dos, muchas.
Ah, bueno. Que aparte, a veces usted cuenta dos y es la misma, que salió una vez.
Es la misma.
Eso es lo que tienen los peces.
Bueno, claro.
Vio que se mueven de un modo así que... Parece medio absurdo.
Sí.
Es para que no los cuente.
Sí.
Porque saben que cuando lo empiezan a contar, algo malo les van a hacer.
Bueno.
Como sabemos todos nosotros.
Lo van a pescar.
Claro. Bueno, no hay más. Hay uno, un trabajo japonés.
Ajá.
Es un hombre guapo para llorar en su hombro. Se alquilan.
Ah, eso se alquila.
Alquila hombre apuesto con el que desahogarse. Pero esto es más viejo que
eso. Es un eufemismo.
Sí, sí.
Eso es un eufemismo. Es el recogedor de pelotas, me parece.
No, señor.
En Japón existe una empresa, una sola.
Sí.
Ah, no, una empresa.
Sí.
Que se llama Ikemezo.
Ikemezo.
Sí. A pesar de que es una iniciativa solo pensada para mujeres, claro, si trabajás de hombre guapo, en general, son mujeres. No, dice, cuando una mujer está triste. Llama. Hola.
Sí, sí.
Soy una mujer triste.
Yo soy un hombre contento.
Dirección. Calle Yamamoto 23.
Sí. Ahí voy.
Bueno. Este caballero te tratará con muchísima amabilidad, frotará tu mejilla, limpiará tus lágrimas, te abrazará, bueno, vamos, y así.
Bueno.
Y nada más. Solo un japonés.
Sí, es que trabajos raros, ¿eh?
Sí, sí. No, en alguna oportunidad habíamos hablado de gente que alquilaban para, por ejemplo, fiestas muy importantes,
sí,
que tienen que ir en pareja, y hay gente que no tiene pareja. Alquilaba una pareja por esa noche, ¿no?
Sí. Un hombre guapo, una mujer guapa.
Sí, sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, mire, tengo una fiesta, es el cumpleaños de Aguilera.
Sí, ¿cómo le va?
¿Podría alquilar dos mujeres?
No, pero alquilamos de a uno. ¿Usted la quiere...?
No, voy a ir con mi hermano.
¡Ah! No, está, ¿usted es el hermano?
No, sí. No. Yo soy una amiga del señor.
Ah, bien. Pensé que era un señor.
En realidad trabajamos juntos. Me corté el pelo.
Ah.
Me corté el pelo al estilo Liza Minnelli. Eso me dijo el peluquero.
Mire, para...
Pero me da no sé qué, por la última vez no la dejaron entrar.
Claro. Y que no la dejen entrar al cumpleaños de Gillespie ya es mucho. Es mucho decir, ¿eh?
Bueno, mire,
es así.
Si no me quiere atender.
No, pero sí, yo no tengo ningún inconveniente.
Estoy acostumbrado ya.
No, pero...
Una persona que... Yo llamo para... Que
mire, me atienda, no me la verdad que no me quedó nada en stock. Lo que le puedo ofrecer... Son unos músicos.
No me diga.
Que son,
eso me interesa.
Me quedaron ahí arrumbado la...
muchísimo, porque a mí siempre me ha gustado la música. Vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Del Sol, todo el día.
Y ya llega al Teatro Gran Pilar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado poeta académico Aletonera. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido al trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos muy contentos de estar aquí.
Puede ser. Fiorella pide 8 Days a Week.
Qué lindo. Los Beatles.
Esto, pregunta, sí, porque yo después no sé qué hacer. ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Esto va con maraca?
No.
Maraca no.
¿Va con pandereta?
Sí.
Pandereta.
¿Va?
Vamos.
1, 2, 3 y...
I love.
una milonguita de sí. Manzi, a ver qué pasa.
A ver.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo cebó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Ay, la 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 la. Trae la 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 la. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de chamullina que jamás se han de olvidar. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del recuerdo las penas del pasado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba.
Bravo, maestro. Para milagros le piden, yo no quiero volverme tan loco.
¿Usted?
Sí.
Okay. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas gastadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor.
Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión.
buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón.
José Luis Castiñeira de Dios me contagió la costumbre de cantar medias zambas. Él decía que algunas zambas eran demasiado extensas. Esta no es extensa, es breve. Y ahora será muy breve.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Ven que bailemos la zamba, repiquete alza, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Piriquita, traigo unas flores del aire de la lomita.
Bravo, maestro.
Y aquí puede ser otra samba para el trío sin nombre, como Ain't No Sunshine.
Es una canción muy sensual.
Muy sensual.
¿Cuánto? ¿De 1 a 10?
10.
No, es
la canción más sensual. Es la canción más sensual que hace el trío sin nombre.
Bueno,
es de un compositor llamado Bill Withers.
Es cierto.
Muy bueno.
Muy sensual.
Sí, muy sensual.
¿Con el maraca o pandereta? ¿Qué es más sensual?
¿Maraca o una pandereta? Como sensual es más la maraca.
Sí.
No obstante, pandereta.
Claro, porque si no,
es mucho.
¿Para qué traje la maraca?
Está bueno, mi familia
para
mirando.
Para otra canción que no sea tan sensual.
Bueno. Vamos. Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay.
There ain't no sunshine when she's gone, and this home just ain't no home anytime she goes away. I know.
Gotta leave the thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. But anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Vístase, Barton.
No, sí. Menos mal que terminó. Elegí el verbo apropiado, además. Porque si no, no sé qué pasaba. Bueno, hablaban de sensualidad. Ahora se va a jugar fuerte porque entra al escenario la dorada trompeta de Gillespie.
Bueno, habían pedido canciones do Brasil.
Y sensuales.
Y sensuales. Canción sensuales.
Au vivo.
¿Seguimos con lo sensual?
Sí.
Bien.
¿Qué me dice de Garota de Ipanema?
Oh, 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 oh. ¿Cuál?
¿Vamos ¿En fa? Esa?
Sí.
Dale.
Arranca Manu, a ver. Thank you.
Bueno, mire, hay que baldear acá, así que...
Bueno, hay que realmente, esta es la última canción que vamos a cantar. Y antes de hacerlo, quiero agradecer a todos ustedes su presencia esta noche, su amabilidad, su cariño para recibirnos y cierta capacidad de soportar nuestras torpezas.
Sí.
Así que todo eso debemos agradecerlo. Agradecemos también a todos los antiguos colectiveros del Expreso Pilar,
sí, bueno,
que se han hecho presentes esta noche. Esperemos volver pronto, y ya que cuando volvamos que sea a bordo del 141.
Sí, sí.
Gracias a todos.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Whoa, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Jack, don't you come back no more. Who watches me? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.